Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, venerables hermanos. Les saluda el dragón Sisteider. Ha llegado una pregunta muy especial que la hace la maestra Iliakit. La pregunta es la siguiente. La palabra tabernáculo, ¿por qué no se debe pronunciar esa palabra y qué significa el tabernáculo? Entonces vamos a dar contesta a la maestra de una forma amena. Entonces pido licencia porque estaba un poco ocupado en la labor, pero ya vamos a darle contesta a la maestra. Resulta venerable que la que hace la pregunta de que todo es Virasel, absolutamente todo es Virasel. Los maestros nos han enseñado de que Dios es éter, color y sonido. El hecho de que de pronto no podamos ver una frecuencia, una longitud de onda, la frecuencia, las ondas de radio, no quiere decir que no exista. Todo tiene una frecuencia. Y los maestros han traído doctrinas actualizadas. Son las mismas doctrinas que han enseñado en otros tiempos, pero ahorita son doctrinas actualizadas y traen erras ciertas. Entonces nos dicen los maestros que la palabra tiene un poder. Y ahí hay palabras que su frecuencia nos pueden bajar el nivel vibracional de uno mismo y del ambiente, así como hay palabras que pueden subir el nivel vibracional de uno mismo y del ambiente o de donde nos encontramos o el nivel espiritual. Entonces ya el maestro de Don Dagón en otras ocasiones nos ha hablado de Sodom y la diferencia con el homosexualismo, y hay ciertas palabras que son sodómicas. Por ejemplo, la palabra que su merced menciona, tabernáculo, es una palabra sodómica. Porque el taberna sacro, que debía decir el etaber sacro, que es el lugar más sacro, el lugar sacrísimo, donde existía la comunión entre el sumo sacerdote y ahí bajaba la sejiná, la presencia de Dios, lo convirtieron, o no lo convirtieron, o sea, le dan ese nombre que es un nombre negativo, porque todos sabemos lo que es una taberna. No nos vamos a extender en ese aspecto, y todos sabemos lo que es esa porcel de... ¿cómo es? Tabernáculo o tabernáculo, el culo, que es una porcel del cuerpo por donde se excreta todo lo que ya no quiere, lo que el cuerpo excreta, lo que ya es residuo, para residuos que el cuerpo va a desechar. Entonces el lugar más sacro lo convierten en una porcel que no es tan sacra, no es tan limpia. El maestro le da un nombre especial que es etaber sacro. Eta es alma, ver es deber, y sacro es el lugar, un lugar sacro, un lugar limpio, ver el en la porcel del alma, lo sacro de la porcel del alma. Ahora bien, y por eso es que debemos de cambiar esa palabra. En hebreo, o en la sumerse pregunta, ¿qué significa ese lugar? En hebreo eso significa miskan. El miskan era un lugar sacro que era móvil, anterior al templo. Eso era lo que se utilizaba para guardar el arca de la alianza. Estas fueron las ordenanzas que le dieron a Moisés. Y en otro casel, en otro audio hablamos de Bezalel. Bezalel fue el que le asignaron elaborar ese taber sacro o ese miskam, y que el hombre era un iniciado y conocía del manejo de las herras ciertas y el manejo de los metales. Bezalel, por medio de las letras hebreas, cuentan los sabios, le dieron ese poder. Ellas se comunicaban con él y le fueron dando todas las instrucciones para construir el arca de ese taber sacro o el miskam. Ese lugar viene a representar una porcel sagrada del cuerpo del hombre y de la Eva, que es la porcel sexual, la porcel de la cámara gestante de la Eva. Todo el templo de Salomón, que es posterior, también viene a representar, tiene medidas exactas que tienen que ver con esa porcel del templo del templo de la Eva. Entonces, en ese lugar era el donde el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, se comunicaba y llegaba a la Sejina, a la presencia de Dios, y él traía el mensaje, la profecía, lo que iba a ocurrir. Él por medio de eso era que ocurría la comunicación. Entonces, vinimos a ver de qué estaba constituido ese miskam. Había un lugar que se llamaba el atrio. Hasta ahí solo llegaban las personas que tenían de pronto un brazo, le faltaba un brazo, a los que les faltaba una oreja, los que les faltaba un ojo, hasta ahí llegaban. Y luego en el lugar sacro, ya ahí llegaba el sacerdote. En ese lugar se encontraban varios símbolos muy especiales. Una es la menorá, que es el candelabro de siete brazos. Fue elaborado en oro puro. Eso también lo elaboró Bezalel, en oro puro. Ese candelabro representa también al hombre, y con sus siete iglesias, sus siete chakras, que habla la medicina oculta, y que ahorita ya no es tan oculta porque todo el mundo anda hablando de esos aspectos. Ese candelabro tenía que estar encendido constantemente, y las lámparas tienen que estar encendidas con ese aceite sagrado que es la energía genética. Y luego ahí también encontramos la mesa de los panes. Los panes de la proposición, de la que habla el Cristo cuando le preguntan que por qué él hizo tal acción en sábado, y él le dice: no has leído las escrituras donde David comió de esos panes, que solo lo podían tomar el sacerdote. Y ahí también se encontraba donde se quemaba el incienso, o lo que se conoce como la Ketoreh, que eran 11 especies especiales, ojo, 11 especies especiales, y que eso subía como olor de suavidad al Señor Hashem o al Señor Jehová. Todo eso tiene que ver con un lenguaje alquímico, con una porción de la alquimia sexual. Luego en el lugar, eso estaba dividido por una cortina de oro, y en el lugar sacrísimo, en ese lugar sacrísimo, o lo que se conoce como el Kodesh HaKodashim, el lugar sacro, lo sacro de los sacros, o en latín que es el Sanctus Sanctuarium, ahí se encontraban otros símbolos sagrados. Se encontraba el arca de la alianza, o sea, el arca del pacto, por medio de lo que se iba a hacer el pacto. Su merced van a encontrar en otras ocasiones, en otros versos de la Biblia, van a encontrar cuando se habla de pacto, lo que se llama la Brit Milat, el pacto de la circuncisión. Eso, además de eso, tiene otra explicación bien, bien importante, que también es un pacto. El sábado también es un pacto, pero viene a señalar que ahí en ese punto, cuando se hablaba de la Brit Milá o la circuncisión, en ese punto, cuando su merced va a hacer una labor y de pronto se le ha olvidado varias veces, su merced se pone una señal. Esa señal es esa circuncisión, en donde le acordaba al judío, al hebreo, de que ese era el pacto, de que si sabía utilizar ese órgano, ahí va a mantener el pacto. Es como una señal ahí, además de, bueno, que la gente dice que solamente era por limpieza, y que porque caminaban en el desierto y para que no se les llenara de arena, y por limpieza y por salud, sí, eso también es verdad, pero lo principal es que ahí está el pacto, en ese órgano que es el falo palo, si se sabe utilizar. Y ahí se encontraron otros utensilios especiales, ya en el lugar sacrísimo se encontraba el arca de la alianza, y dentro estaba la vara de Aarón. Sus mercedes recuerdan que Aarón le ofreció esa vara, y que, bueno, esa vara representa el falo palo, representa el lingam de los que hablan los indostanes. Y ahí también se encontraba el recipiente donde se depositaba el maná cuando ellos durante 40 heliocrones recogían el maná, que representa también las aguas de vida. O sea, todo eso que está ahí son símbolos alquímicos y sexuales. Y ahí, en ese lugar, también se encontraban las tablas de la ley. Ya hemos hablado en otro caseles lo que significan las tablas de la ley, los 10 mandaciertos, que, bueno, en realidad son más de 10 mandaciertos, son 613 misbot. Que, bueno, aquí hay que aclarar algo. La palabra misbot, la gente lo tiene como algo que, uy, no hago esto y me van a regañar, y si no hago esto, no. La palabra misbot viene de lesabot, una raíz hebrea que quiere decir volver a unir. Cada vez que cumplimos una misbot, que es lo que los maestros hablan, que el maestro enfatiza mucho, oiga, no violen la conciencia. Nos acercamos más a Dios y acercamos a todos los que nos rodean. Entonces, todo ese etaversacro, todo ese miscán, todo ese templo de Salomón, de lo que se puede hablar en otro caso, el extender, tiene que ver con una representación mística, alquímica y sexual. Hay una doctrina muy especial del venerable maestro Samael Juad Bator que se llama el himeneo. Ahí en el himeneo el maestro hace con detalles, va descifrando, va dando detalles sobre todo el órgano de la Eva, la cámara gestante de la Eva, y lo va comparando con ese templo de Salomón. Al lugar sacro solo podía llegar el sacerdote, al lugar sacrísimo solo llega el sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote o el Cohen Gadol, y allá también podía llegar Moisés, porque es que Moisés es el embajador del cielo en la Gea y en los infiernos, y es el embajador de los infiernos en la Gea para el cielo. O sea, él es un ser muy especial, el señor Moisés. El mismo Azazel, por eso de pronto sus mercedes van a ver, a él siempre lo muestran con unos cuernitos. Sus mercedes ven la figura de Miguel Ángel, lo muestran como con unos cuernitos. Y muchos dicen, no, es que Jerónimo cuando escribió la Vulgata Latina se equivocó y confundió cuernos con luces y tal. No, es que ellos sabían de que él es ese Azazel y por eso es que lo muestran así. Entonces él podía, cualquier día del Heliocrón, podía llegar a ese lugar sacrísimo o a ese Codex Hakodasim. Entonces todo eso viene a representar, es un símbolo sexual, un símbolo de alquimia sexual. Tiene que ver con la vara, con esa espada de Excalibur, tiene que ver con la vara de Aarón, esa vara que se encontraba en ese lugar sacro. También tiene que ver con es la misma espada, esa espada de Excalibur fue la misma con que Pedro le corta la oreja al soldado romano. Bueno, hay algo bien especial ahorita que nos encontramos en estos tiempos como de rumores de guerra en Siria. El maestro Samael Juad Bator Beor nos dice de que la espada de Longinus, o sea, la espada con que, o la lanza de Longinus, aquel ser que es inmortal, nos cuenta el maestro Kellion, y aún con llanto en sus ojos, y dice, ese mismo Longinus tendrá que venir a hacer lo mismo con estos dos, o sea, con él y con su hijo, en otras esferas, ese Longinus, por misericordia le lanza hiere al Cristo para que él muera y no llegue la intemperie o la noche y sufra ahí, sino que a él lo mandaron a eso. Y esa lanza es lo contrario, nos dice el maestro Samael Juad Bator Beor, aprovecho esto para decir, a esa espada de Excalibur, de la que hablaban del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esa es la contraria. Y esa lanza de Longibus ha estado en todos esos países imperialistas que han tenido el poder y que han dominado y que son los genocidas en todos los tiempos, y que actualmente esa lanza de Longinus se encuentra en el Pentágono, bueno, Pentágono, su merced saben que tiene la figura de un pentágono, cinco lados, pero que está invertido, o sea, sus dos vórtices están hacia arriba, que ya eso es para laborar con el mal. Entonces nos dice el maestro Samael Juad Bator Beor que ese Longinus, o esa lanza de Longinus, es lo contrario a la espada de Excalibur, que es lo contrario, fue la misma espada que utilizó Pedro para cortarle la oreja al soldado, que es la misma espada que utilizó Simón Bolívar, y que esa arca de la alianza se encuentra en un lugar de acá de Tatitlán, bueno, que no voy a mencionar el nombre, pero que es como es un elemento vivo, unas veces se encuentra en Siria y otras veces se encuentra acá en Tatitlán. Y la invasión que tienen los gringos actualmente, que son aquellos que tienen la lanza de Longinus y que son aquellos, aquel país imperialista, aquel país genocida, aquel país destructor que se creen los policías del mundo, ellos están buscando eso allá en Siria. No es porque están buscando solamente y que porque las armas químicas y todo eso, no, eso tiene una connotación bien especial. Entonces, siempre estas preguntas quedan cortas, las contestas, porque hay mucho de qué hablar. Y si surgen algunas inquietudes, sobre todo el Templo de Salomón, estudiar el Templo de Salomón, la construcción del templo, el atrio, el lugar sacro, se puede hablar y se puede explicar en otra ocasión. Entonces, hasta aquí mi contesta, licencia por extenderme un poco, y le habló el Dragón Cisteider. Buen día.